Bien, y como decíamos, vamos a estar hablando de la
De la
emperatriz
emperatriz y su
contigo, ¿sí?
sí, y su energía femenina, ¿tá? Que hay como un poquito como a veces de confusión, ¿qué es esto de la
¿Qué es la
energía
energía femenina?
femenina? Entonces, vamos a hablar con Claudia Tanus, que lo tiene clarísimo, así
Claudia
que es una
Tanus.
invitada de lujo
Claudia
especial.
Tanus es mujer de medicinas, hace trabajos de sanación a partir de la interacción con caballos, bueno, con plantas sagradas, es consteladora del Centro Ecuestre Ixuptala. Y ya estás allí en línea. Claudia, ¿cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bienvenida a Serendipia.
Muchas gracias.
Costó la comunicación, pero aquí estamos.
Aquí estamos, por suerte.
Bien, bueno, contanos un poco cómo entendés tú la energía femenina.
Mira, nosotros desde nuestra perspectiva que tenemos un centro de desarrollo humano que apunta a fomentar toda la cuestión de la conciencia humana. Entendemos que la energía femenina, antes que ser algo asociado a lo que entendemos como el género de la mujer, es una fuerza de la creación que se equilibra con esa otra fuerza que es la energía masculina y que habita a todos los seres en su mundo energético, en su mundo interior. Entonces, tanto las mujeres como los varones tenemos esa energía dentro de nosotros y es una energía que nos aporta ciertos tipos de frecuencias y de fuerzas y de formas de expresar nuestro ser. En el caso de la energía femenina, lo que nos aporta es la posibilidad de acceder a nuestros mundos interiores a través de la introspección, nos aporta la fuerza de la creatividad. Rige, por ejemplo, a nuestro segundo chakra, el chakra que no solo reproduce, ¿no? Ayuda a la fertilidad y a la reproducción de nuestro cuerpo físico, sino también nos ayuda a crear en todas las dimensiones y todas las instancias. También es una fuerza que nos ayuda a comprender el poder del silencio, el poder de la introspección, de la receptividad. Es una fuerza receptiva, es una fuerza como en forma de cuenco, ¿no? Que nos abre y nos permite generar ese momento en que nosotros nos ponemos en pausa en nuestro accionar y dejamos que el universo nos devuelva y nos integre con todo aquello que necesitamos recibir para poder estar enteros y poder estar con nuestras capacidades intuitivas, receptivas, abiertas. Entonces, es una fuerza que va más allá de los géneros o de la forma como se expresan en el mundo físico. Es una fuerza espiritual y que aporta todas esas cualidades a nuestro ser.
Bien, es entonces, bueno, vendría a ser como la energía Yin en términos de la medicina
Eso.
china.
Exactamente, viste que todas las culturas ancestrales tienen maneras de expresar cómo entienden ese universo inmaterial del cual somos originados y que forma parte de lo que es nuestra comprensión de nuestra espiritualidad, nuestro mundo espiritual, nuestro mundo energético. Y todas las culturas ancestrales tienen sus símbolos, sus formas de expresar qué son esas cosas abstractas, inmateriales, simbólicas, arquetípicas. Y en la cultura de la medicina china, por ejemplo, o de las culturas ancestrales budistas, de la comprensión de la vida del mundo oriental, ellos le llaman la energía yin, exactamente. Y como la simbolizan con esa geometría sagrada del símbolo del yin y el yang, justamente poniendo las dos fuerzas amalgamadas en forma de una especie de gota, ¿no? Una blanca y otra negra, y dentro de cada una de ellas, la semilla de la otra, ¿no? Dentro de la energía yin, que es la energía de color negro, está la semilla del yang, un puntito de color blanco, y dentro de la energía yang, que es la blanca, un puntito color negro, que es la semilla de la energía yin. Justamente para simbolizar en esa geometría sagrada de que ambas fuerzas son complementarias, ¿eh? Y que una tiene su raíz y su semilla también dentro de la otra, para que ambas se puedan retroalimentar y autogestionar y también ayudar a complementar y gestionar la otra. O sea que una persona equilibrada, una persona que esté integrada, que esté equilibrada, va a tener ambas fuerzas, yin y yang, femenina y masculina, bastante equilibradas. Va a tener un buen sentido del equilibrio en su ejercicio de dar y recibir en la vida. Va a tener un buen sentido de cómo accionar, cuándo accionar y cuándo aquietarse, y estar receptiva y en pausa esperando el feedback, la respuesta de sus acciones. Y eso ayuda al equilibrio de una forma integral, al equilibrio del cuerpo, de las emociones, de la mente y, por supuesto, del espíritu.
Podríamos hablar del cerebro izquierdo y derecho también, ¿no?
Los hemisferios están asociados a esos equilibrios. Si bien la neurociencia en los últimos tiempos de sus estudios también descubrieron eso mismo que simboliza el yin y el yang, con la semilla del uno en el otro, de que no es que sea tan compartimentado, que todo el hemisferio izquierdo solo trabaje con la sinapsis de la racionalidad, del accionar y de la percepción del mundo exterior, y el derecho con lo introspectivo, intuitivo y femenino, sino que también hay actividades sinápticas de una y de otra fuerza cruzadas en los hemisferios, para que justamente puedan crear ese puente entre uno y otro para que ellos se puedan comunicar, ¿no? Entonces, no es tan compartimentado cuanto antes se creía, pero sí hay una mayor actividad femenina en el hemisferio derecho, que es el que es más subjetivo, tiene capacidad de interpretaciones de la subjetividad y de las cosas más menos exactas, menos matemáticas. Y entonces conecta mucho más esas sabidurías que se consideran más femenil.
Clau.
Sí.
¿Cómo estás?
Bien, ¿y tú?
Bien. Encantada de que estés acá. Una preguntita. La energía femenina está asociada a lo receptivo, ¿verdad?
Sí,
es como decías tú, el cuenco que recibe.
Exacto.
Y en nuestra cultura asociamos eso, y de hecho se dice que es pasivo y hasta negativo, ¿no? Como yin negativo, yang positivo. Y nosotros tenemos como una connotación, valga la redundancia, negativa de lo pasivo, ¿verdad?
Sí.
Recibir, ¿es un acto pasivo?
Mira, si tenemos que ir para ese asunto, tenemos que ir a hacer un poco sobrevuelo en por qué esa connotación negativa del no accionar se estableció en nuestra cultura. Y tiene mucho que ver, ¿no? Si lo miramos desde una perspectiva antropológica, de cómo evolucionó la humanidad en el occidente a ese modelo de sustentabilidad que nosotros llamamos capitalismo, y que se basó en un accionar permanente de una cierta cantidad de personas para sostener la forma de gestión de las energías de un grupo muy minoritario, ¿no? Entonces tenemos como una visión piramidal de la vida, donde la cumbre gestiona de que los que están en la base sostienen esa pirámide con el trabajo y con el consumo, ¿no? Es una sociedad basada en un consumismo, en un hacer constante, donde no se ve con buenos ojos la pausa, el descanso, sino que se ve con buenos ojos el que es súper trabajador y que no para nunca y que siempre está produciendo y que siempre está haciendo, porque cuanto más produce, más necesita consumir, y cuanto más consume, mejor sostiene esa pirámide de sustentabilidad, de ese modelo social que es el que predomina hoy en nuestras sociedades. Las sociedades tribales antiguas no estaban basadas en ese tipo de paradigma, ¿sí? Y entonces por eso se está buscando rescatar esos conocimientos de las sociedades tribales, de las sociedades originarias, antiguas, porque ellos no tenían esa visión del hacer como algo valioso y el no hacer como algo que no sostiene el modelo social. Porque las sociedades tribales eran circulares y el sostenimiento de la sociedad se daba cuando cada uno, en punto equidistante, en un círculo del centro, descubría cuál era su vocación y la ponía a disposición de la tribu, a disposición del círculo. Y entonces, por ejemplo, para dar un ejemplo bien práctico, el que tenía habilidades de ser un buen cazador, salía a cazar y traía comida para toda la tribu, desde el más chiquito hasta el más viejo. El que tenía el don de ser un buen orientador, porque era alguien más grande, más experimentado en la vida, que se había dedicado a estudiar los misterios de la naturaleza, de la existencia, las medicinas de las plantas, era considerado el hombre o la mujer medicina, que entonces ponía a disposición ese don del resto de la tribu. Pero no tenía que preocuparse de salir a cazar para que le dieran de comer, porque la propia tribu se encargaba de sostener esa persona porque valoraba lo que esa persona aportaba a la sociedad tribal. Nuestra sociedad no tiene esa visión, no valora algunas actividades que exigen, por ejemplo, en ese caso como el de un hombre o una mujer medicina, que esa persona tenga muchos tiempos de no hacer, de estar en cuenco, de estar en introspección, de estar en la búsqueda de la comprensión de los misterios de la existencia y de la naturaleza, o en contemplación de la naturaleza para poder ser un buen orientador espiritual.
Entonces, sí. Clau, una pregunta. Sí. Nos quedan 2 minutos más, o sea, te pido, porque tenemos que ir cerrando, pero me interesa mucho saber, porque justamente hablas de todo esto, estamos en un momento donde, desde hace varios años, cuidado que hay mucho viento, se escucha mucho viento, si puedes estar como más resguardada, mejor. Todo el movimiento, desde lo femenino, el feminismo, todo el movimiento que ha implicado desde las mujeres a trabajar más y a entrar en esa actividad mayor. ¿Cómo es que lo ves? Porque justamente
yo lo veo de la siguiente manera: las mujeres, para buscar un lugar de reconocimiento hacia su manifestación como mujeres, como su género, lo que hicieron fue tomar armas yang, armas masculinas, y salieron a mostrar que ellas también eran capaces de hacer lo que hacen los hombres. Y si bien eso está bien, porque ganaron visibilidad, llegaron a un punto en que fueron más reconocidas en sus fortalezas, en su capacidad de también ser un ser contemplado con derechos, ¿no?, humanitarios y sociales, hizo que también las mujeres se masculinizaran mucho y perdieran el sentido de sus saberes femeninos. Por eso también hay un movimiento muy grande de mujeres queriendo ejercitar los círculos de mujeres, los círculos femeninos, de nuevo poder reconocer sus poderes femeninos y entender que no pueden deshacerse de estos saberes y masculinizarse para competir con los hombres, sino que necesitan poder hacerse reconocer por los hombres, por lo que son, pero con la aportación que tienen ellas, nosotras, para dar a nuestra sociedad, que tiene mucho más que ver con nuestros saberes femeninos que con nuestros saberes masculinos, obviamente porque por algo nacimos en un cuerpo de mujer. Yo entiendo que es necesario que volvamos en ese movimiento pendular que es la evolución, a equilibrarnos y a encontrar de vuelta nuestros saberes femeninos, sin descartar las conquistas que hicimos usando armas entre comillas, ¿no? O sea, uh-huh, saberes masculinos, poderes masculinos, pero sí volviendo a un centro de equilibrio donde nuestro yin y nuestro yang puedan ser reconocidos y podamos ser reconocidas como un ser integral y equilibrado en nuestra sociedad.
Buenísimo. Claudia, muchísimas gracias. Muy rico tu aporte.